Buenas, 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 buenas. Estamos ante una nueva transmisión de La Última Frontera. Bienvenidos, capítulo número 4, aquí con mi querido amigo y compañero Mauro Ordóñez. ¿Cómo está todo en la República Argentina, Ordóñez? Por favor.
La República Argentina está de acá porque, como bien sabrás, ayer hubo una segunda tanda de premios para la República Argentina, que ganaron Messi, la escaloneta, Scaloni, la escaloneta, el Dibu. También ganó el pueblo argentino, ganó la hinchada argentina el premio a la hinchada del mundo.
Con el Tula representando al pueblo.
Estamos el rayo, pero completamente de acuerdo. La verdad que fue muy lindo ver un nuevo homenaje a esa camada gloriosa que nos hizo felices en diciembre. Y ahora el mundo de vuelta a los pies de la civilización argentina que esperemos conquiste el siglo XXI.
En este programa lo que intentamos hacer es representar al capitalismo argentino. Somos el Ministerio de Propaganda del capitalismo argentino, o el capitalismo latino, mejor dicho, porque tenemos oyentes en México, en Argentina, en Chile, en Perú, en muchos países de Latinoamérica. Nosotros somos argentinos, tenemos un sesgo, pero somos representantes de ese capitalismo latino que viene a sanar el mundo, que no es como el capitalismo imperialista de los yanquis, y nos llena de orgullo, porque este es un programa donde tenemos la honra de dos grandes auspiciantes. Ya tenemos dos auspiciantes a quienes queremos agradecer para comenzar esta transmisión: a Mercado Shops, la herramienta de e-commerce para que todos ustedes puedan vender sus productos usando toda la infraestructura de Mercado Libre, Mercado Pago, Mercado Envío. Mercado Shops hace lo complicado fácil. Y estaremos haciendo una columna Mercado Shops donde estaremos cubriendo algunos temas de tecnología bastante interesantes. Y se suma también a La Última Frontera una gran compañía de la cual yo soy muy fan, que es Globant. Ni más ni menos que la marca argentina que ha estado en el Mundial de Fútbol, en la Copa del Mundo. Hemos visto todos los partidos donde aparecen un puñado de megacorporaciones, entre ellas Globant, que es una de las grandes empresas de tecnología latinoamericana que tiene presencia en 21 países y que ayuda a las organizaciones a desatar su potencial combinando la innovación, el diseño y la ingeniería a gran escala. Deberíamos saber muchas de las herramientas y de las cosas digitales que usamos día a día tuvieron trabajo hecho por una gran compañía como Globant, así que felices de sumarlos a esta experiencia que es La Última Frontera, donde iremos cubriendo los acontecimientos tecnológicos que ocurren semana a semana. Esta semana además, tenemos una sorpresa porque no solamente está esta transmisión en vivo de los martes, que es nuestro encuentro aquí con todos los amigos que vemos en el chat. Acá ya estoy viendo todos los que se sumaron. Juan María Segura dice: grosso, los estoy esperando ansioso. Bueno, acá estábamos, Juan. Sofía dice: olu. Olis, Sofía, aguante La Última Frontera, carajo, dice Esteban, aguante vieja, Buenardo perro, dice Santiago. Me gustan estos saludos modernos. pero bueno, somos ya 34 usuarios simultáneos conectados. Amigos, por favor, suscríbanse al canal, síganos en Spotify, compartan en sus redes, así hacemos grande la fiesta. Todos son bienvenidos para que podamos congeniar en este momento, en esta tarde de Buenos Aires, mediodía de México, noche, casi noche de Madrid. Así podemos juntarnos y hablar sobre tecnología y cubrir un poco los acontecimientos de lo que estuvo ocurriendo en esta última semana. Muy bien. Tenemos muchos temas hoy. Tengo aquí mi navegador que estoy aprendiendo a usar para poder compartir en vivo los hitos que queremos compartir con ustedes. Y claramente una de las cosas que a mí me está obsesionando cada vez más es la inteligencia artificial. ¿Estuviste jugando con alguna red neuronal por allá, Mauro?
Estuve jugando con ChatGPT. se pasó de gente, o sea, estás en fila de espera para poder usarlo. Creo que de alguna manera yo agoté la instancia en la que lo pude usar, pero después lo que estuvimos hablando es eso, la inteligencia artificial ayudando a los programadores a codificar. En el último programa que te pregunté, si mal no recuerdo, te pregunté a cuánto estábamos de que la inteligencia artificial, dándole unos parámetros generales, te pueda programar un programa completo. Habíamos usado el PC Fútbol como ejemplo. Si lo tenés por ahí atrás al tuyo, estaría bueno eventualmente mostrarlo, pero...
Lo tengo.
Creo que ahora, si no me confundo, salió el... ¿Lo tenés ahí?
Lo voy a buscar mientras fútbol. Nuestra productora estrella...
Carlos.
Lucía Lopreyasto, que acá dedos, nos va a corregir el tema para poder mostrar más cosas en la pantalla. Estamos con Lucho también, que se acaba de sumar al equipo.
Perfecto.
La técnica va mejorando semana a semana, amigos. Pero bueno, estamos todos aprendiendo a hacer un vivo a través de YouTube, OBS.
Ahí está Lucho.
Así que sean pacientes.
Ahí está Lucho con la manito al costado. Salí. Perdón, sí.
Ahí, voy a buscar el juego. Completá el aire, Mauro. Te dejo hablando solo en el aire. No. Completá el aire mientras yo voy a buscar el juego para mostrarlo.
Completo el aire. Voy a aprovechar para completar el aire para saludar a mi amigo Juan Segura, a Facu Fante, que nos escribe de Italia, a Roberto Disco desde Bariloche. Estamos desde San Diego. Realmente estamos en todo el mundo. Fernando, ¿de qué estamos hablando? ¿Estados Unidos o acá? Ahí Mateo, Maurito, ¿cómo andamos? Encantado de que estén acá viéndome medio pixelado, pero Lucho es el encargado, nuestro Jedi de la tecnología, así que esta semana la idea es resolver un poco este detalle técnico. Y Fernando, ahí en Estados Unidos, San Diego, Estados Unidos, estamos en todo el continente, es decir, ya no estamos limitados al idioma español, sino que estamos conquistando Estados también.
Es así, se trata de eso, de nuestra cultura y de cómo desde nuestra cultura hacemos tecnología. Te vamos a bautizar Pixelman hasta que no podamos resolver la situación pixelada de Mauro, que sabemos, Pixelman. Estamos como realmente tratando de hilar muy fino en las capacidades de conexión, la cámara, el OBS, pero bueno, Pixelman, vamos a hacer que seas un personaje, como Max Headroom para los que crecieron en los 80s.
Eso es en realidad porque... Eso es porque yo soy más fachero que Siri y me quiere borroso para no perder competencia.
Sí, es verdad. Es verdad, lo admito.
Es verdad, mirá, se pone nervioso. No, bueno, entonces, ¿tenés el PC Fútbol ahí?
Sí. El PC Fútbol no es el que hice yo. Yo hice uno llamado Fútbol Deluxe, lo vamos a mostrar. Seguramente algún memorioso se acuerda. Acá tengo la cajita que me quedó de la época, miren lo que era, cuando los videojuegos se publicaban en cajas y venían con CD-ROM. ¿Quién se acuerda de los CD-ROM? Mira el disco. El Fútbol Deluxe, miren, acá les voy a mostrar algunas capturas de lo que eran los screenshots que aparecían en la pantalla. Ahí tienen como, era un manager futbolero. No soy muy bueno mostrando en pantalla. Y tiene el menú principal me llevó mucho tiempo de trabajo porque esa pelota 3D que girara... Gente, esto estaba hecho en Visual Basic. No sé cómo hice para hacer un videojuego en Visual Basic y llegar a publicarlo, pero fue un lindo desafío. Yo siempre digo que esto es como mi diploma universitario, porque yo no hice la universidad. No lo recomiendo, no hagan eso en sus casas, estudien, vayan a la universidad si pueden hacerlo y fórmense. Yo no estoy particularmente orgulloso de no haber hecho la universidad, pero mi universidad fue lograr armar un producto y un videojuego y publicarlo y exportarlo, que fue lo que eventualmente ocurrió con el Fútbol Deluxe. Era un manager de fútbol, lógicamente siendo yo argentino y fanático del fútbol. Siempre mi juego favorito fue el PC Fútbol, que era un videojuego español muy popular en los 90, y a mí lo que me daban ganas era hacer un juego de fútbol más realista. Entonces, en el Fútbol Deluxe, lo que tenía interesante era que podías coimear al referee, mandar la barra brava a apretar el equipo rival, podías darle...
Era el PC Fútbol argentino. Pensé que fue argentino.
Lo vendía como el simulador más realista posible. Es un simulador muy realista. Podías darle sustancias a los jugadores. Podías ir en cana también, ¿eh? Ojo, había una. O sea, te confrontabas con tu ética.
Eras bilardista de pibe. Eras bilardista de pibe. Tu primer código fue bilardismo puro mezclado con todo pasa.
Es verdad, ahora recién caigo, ¿eh? Mirá, era un videojuego bilardista. Mirá vos. Miren qué lindo. Estas cosas.
Era bilardismo puro.
Ya no existen. Miren el compact disc. Me acuerdo, yo tenía 20 años cuando hice esto, 20, 19 años. El videojuego, karma de hacer un videojuego sobre la corrupción, porque en el fondo es un videojuego que confrontaba al jugador con ser ético o no ético, y en función de eso podía ir en cana o podía salirle bien, la de mandar la barra brava o la de darle doping a los jugadores. Acá tienen el manual, miren lo que era el manual. Y el videojuego obviamente se editó en la Argentina, lo editó Edusoft, que era la que distribuía videojuegos importados en Argentina. Se editó y se publicó y se vendía en las casas como Musimundo, ese tipo de casas de electrónicos. Pero se pirateó como la zamputa. Se pirateó fuerte el juego. Y yo iba a comprarlo a Parque Rivadavia. Me acuerdo de pagar 12 pesos por el CD trucho de mi propio juego. Y sentir orgullo, decir, hice software digno de ser pirateado.
Acá Nicolás Turrin dijo que lo tenía Puzzle Deluxe pirateado porque no llegaba a su ciudad. Después aclararon qué ciudad era, pero ya viene más de uno en la piratería de los CDs, que era creo que la norma igual, ¿no? Porque se podían copiar fácil y todos. Yo tenía así de música igual, pero bueno, vamos al caso de lo que veníamos a hablar, de donde salió, que estamos hablando de la inteligencia artificial, de los distintos herramientas que se están funcionando. Me ha preguntado cuánto faltaba, y extrañamente, a los pocos días de haberte dicho eso, salió online el Copilot, ¿no?
Sí, GitHub Copilot. Estuve probando esto, existe hace un tiempo, pero yo me lo instalé esta semana y la verdad es que es bastante impresionante. Voy a ver si puedo compartirles la pantalla para hacerles una pequeña demo, porque siempre está bueno mostrar, no solamente contar. Eso es algo que he aprendido en mis años de emprendedorismo. Pero miren cómo funciona esto. Acá es una pequeña demo. Fíjense cómo predictivamente uno va escribiendo el comentario y predictivamente GitHub Copilot, que es esta herramienta de Microsoft, es decir, la compañía dueña de GitHub y la compañía inversora en OpenAI, los creadores de ChatGPT. Esta herramienta, así como crearon ChatGPT usando texto para poder generar texto predictivo de todo tipo, miren cómo predice el código. Así como existe ChatGPT, la misma tecnología, el concepto del transformer de inteligencia artificial también se usa para generar código de programación de forma predictiva. Existe lo que se llama Codex, que es el proyecto de OpenAI, que hace código predictivo. Y GitHub Copilot es un plugin que uno se lo agrega a Visual Studio, que es la herramienta de programación por excelencia, la que usan prácticamente todos los programadores hoy en día. Y al programar... Al programar con GitHub Copilot, predictivamente va completando el código en base a todo el entrenamiento que recibió OpenAI Codex de parte de la enorme base de datos de GitHub, que es el repositorio de código más grande del planeta. Y esta semana lo estuve probando para tocar de oído y un poquito entender cada vez mejor cómo funcionan los sistemas de Machine Learning. Y es bastante escalofriante porque se da esta cosa de que se anticipa tus pensamientos. Vos que decís, bueno, quiero hacer un programa que haga esto. ¡Oh! empezó otro video de YouTube. Pare, se me interrumpió. Me apareció un audio extraño en mis auriculares, sepan entender. Pero bueno, me parece lo que tiene interesante esta cosa de GitHub Copilot es que ayuda a entender un poquito cómo va a ser la integración de cosas como ChatGPT el día de mañana con Word o con, no sé, Google Docs o con las diferentes herramientas que usamos día a día, o incluso Photoshop o editores de video. y esa ola se viene muy fuerte. Y generalmente en la programación es donde primero se ven este tipo de instrumentos.
Y te hago una pregunta. Ya vimos que ChatGPT tenía su sesgo ideológico al darte respuestas a preguntas. Tiene más espacio para un sesgo dentro de la programación y de lo que lo has tocado. ¿Tiene posibilidad el Copilot llevarte hacia una determinada estructura, hacia una determinada infraestructura, hacia un determinado lugar?
Probablemente va a ser el texto predictivo es en función, obviamente, del tipo de lenguaje que estás desarrollando, todas esas cosas le dan contexto. Si estás programando en Python, te va a tirar, obviamente, código en Python. Si estás programando en JavaScript, te va a tirar código en JavaScript. Es gracioso. Lo que hice fue hacer un tutorial para hacer un mini GPT. Hay unos modelos. Hay una página que se llama Hugging Face, huggingface.co. A ver si la puedo ir abriendo mientras así se las puedo mostrar. Que es un repositorio de modelos de inteligencia artificial que uno puede replicar en su propia máquina.
Pancho Dotto.
Y esos modelos de inteligencia artificial, después puedes empezar a escribir o a entrenar tu propio modelo con tus propios datos. Acá voy a ver si les puedo compartir la pantalla. Me causó gracia este comentario que acabo de ver en el chat, que ponen, Siri, desarrolla Proof of Humanity, escribe smart contracts, el programador más famoso de la Argentina. Also, Siri, no entiende OBS. Vamos a romper el mito de que los programadores entendemos todo el software, porque no es así, no es verdad. Aclaro también para que no puten. Yo programé el Ubi y Proof of Humanity fui parte del lanzamiento. Pero agradezco que se me considere el programador más famoso de la Argentina.
¡Liar!
Say no more. Acá volvamos a nuestro tema, Ordóñez. Ordenémonos, Ordóñez.
Orden y progreso, dale, orden y progreso.
Orden y progreso. The AI Community Building the Future. Esta página también es la comunidad por excelencia de herramientas específicas, repositorios de código específicos de Python y de modelos de entrenamiento para redes neuronales. Está excelente. Por ejemplo, si yo le pongo acá, quiero algo en habla hispana y que sea como un GPT, me va a tirar, por ejemplo, acá esta librería que fue la que yo estuve haciendo, que es un modelo entrenado para que pueda hacer cosas como GPT-2 en español, ¿no? Y yo lo que hice el otro día con Copilot fue clonarme esto, fui siguiendo un tutorial, y lo interesante es que a medida que hacía el tutorial, Copilot ya me iba completando exactamente las líneas de código que estaban en el tutorial. Entonces la predicción era perfecta, era literalmente el código del tutorial. Y eso me parece muy groso porque estamos recién como scratching the surface de todo eso. Y la verdad es que voy a confesar otra cosa. Yo justamente me puse a investigar estas herramientas para entender qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque tengo que entregar un libro. Tengo que entregar un libro y... no llego con la fecha. No voy a llegar con la fecha, entonces me empecé a estresar con la editorial, les pedí obviamente una extensión de tiempo, pero escribir es tedioso, lleva tiempo, hay que sentarse, hay que estar inspirado, hay que estar in the zone. Y empecé a usar ChatGPT para poder ver si podía escribir el libro. Al principio imaginé, bueno, no voy a usar ChatGPT, voy a ver si puedo hacer un modelo propio que aprenda con todo el texto de mi libro anterior y en función de ese texto generar cosas predictivas o jugar un poco con eso. Y después me cayó la ficha. En realidad, vos querés tener la red neuronal con el mejor entrenamiento posible. ChatGPT no es algo que ocurre de la noche a la mañana. ChatGPT tiene probablemente 2 años de entrenamiento. Se cree que tiene 6 meses de entrenamiento no supervisado, más otro año de entrenamiento supervisado. Y la verdad es que son 175 mil millones de parámetros, literalmente ese número. Lo cual hace que ChatGPT pueda razonar muy bien y generar texto muy específico. Y dije, bueno, en vez de programar algo propio, que lo hice un poquito para aprender, empecé a usar ChatGPT para escribir mi libro. Y cada vez que me bloqueo con un párrafo, digo, uy, me gustaría incluir una cita de tal y tal, Por ejemplo, le digo, ChatGPT, ¿me haces un párrafo que me ponga dos citas, una de Milton Friedman y otra de Hayek, donde hablen de ingreso básico universal? ChatGPT me tira el párrafo perfecto. Y yo ahí empecé a tentarme, dije, copy-paste. Empecé a copiar y pegar.
Mira, justo ahí, perdón, Fernando Bertola comenta en el chat, dice, ¿qué opinan sobre que el uso de las IA nos va a hacer más vagos mentalmente?
Yo creo que no, no es que nos hace vagos mentalmente, nos a ver, tipear es trabajo esclavo, gente. Tipear es trabajo esclavo. Sentarse y escribir es una cosa del siglo XX, del siglo pasado, sentarse a escribir.
Es una tortura. Es una tortura absoluta.
Estás en la facultad, tengas una monografía, tengas una tesis de doctorado. Uno quiere pensar, no quiere escribir, quiere pensar. Y a mí la verdad que los últimos 20 párrafos del libro ya empieza a no distinguir qué escribí yo. Obviamente uno edita y corrige, pero creo que voy a hacer, esta es mi idea, Mauro, a ver si te la voy a pichear, se la picheo a vos y a todos los oyentes que nos están escuchando. Esta es mi idea. Mis libros generalmente son una transcripción biográfica de sucesos que viví en el campo de la tecnología y la política, como Hacktivismo, que cuenta un poco la historia del Partido de la Red. Y con este libro nuevo, Work in Progress, la historia es obviamente sobre lo que pasó en los últimos años con cripto. El título que le puse es CryptoPunks, no sé si va a quedar ese título. Pero la idea es contar la revolución tecnológica que están haciendo desde Buenos Aires, desde Latinoamérica, para el mundo, en materia de smart contracts, en todo lo que ocurrió con cripto en estos últimos 7-8 años. Y obviamente yo tengo un montón de anécdotas, un montón de historias, de batallas y de vivencias. El libro arranca con la visita de nuestro amigo Vitalik en Buenos Aires. La primera mitad del libro es muy biográfica, pero quiero que la segunda mitad del libro sea una biografía a la inversa. Es decir, no un libro que describe eventos en el pasado, sino que usando ChatGPT, usando inteligencia artificial, que sea un libro que escribe una biografía hacia el futuro. Que sea la segunda mitad del libro, sea todo pronóstico. ¿Qué es lo que va a pasar los próximos 7 años? Y eso...
Ciencia ficción.
Claro, la historia se convierte en ciencia ficción. En algún momento del libro eso ocurre. Okay. Pero vos no te das cuenta. En esa parte del libro estoy ahora. Así que, no sé, ¿qué te parece? ¿Te parece que va bien eso?
Hay como me parece divertido. El tema es que vas a tener que de alguna manera presentarlo como mitad. O sea, va a tener que ser dos libros claramente, en el sentido de que una editorial, si le presentas mitad real, mitad pronóstico, ¿cómo lo encuadras en un concepto real, ¿no? Que es una novela autobiográfica y ficción. Es raro. Me divierte la idea igual, ¿eh? Me divierte la idea porque es la acción de uno por el camino que tenés.
A las editoriales, lo único que les importa, esta es mi impresión, por ahí eso es lo que pasó conmigo, es que no tengas errores gramaticales.
Que se venda el libro.
Y que se venda, obvio.
Mirá. Bueno, si no, mirá, me divierte porque estás embarcándote en ciencia ficción, porque tiene mucho que ver con tecnología y podés estar viendo realmente cómo, si, por lo que yo conozco de la historia y del desarrollo de ese libro, hay un punto en donde se está estudiando y se está jugando con la democracia, entendiendo estas redes como un mecanismo de reconstrucción de la fibra de la sociedad, ¿no? Entonces creo que si lo tocas bien y si incluso si lo alimentás a la ciencia ficción y te dejás bañar por la creatividad, incluso hasta podés crear una ciencia ficción, no sé, Lunar Punk o Solar Punk, podés embarcar ya en el mundo de la ficción y no tanto en lo autobiográfico, como que es arrancar desde acá y pasar al sueño. No me disgusta la idea, ¿eh? Te digo que
A la editora le dije eso, vamos a hacer un libro de historia la primera mitad y la historia se transforma en ciencia ficción. Vamos a ver, no prometo nada, pero estoy en el medio de la elaboración de eso Y la verdad es que lo que tiene la inteligencia artificial, o lo que tiene cualquier inteligencia, ni siquiera la artificial, sino la humana o la de mis perros que están por acá dando vueltas, es que la inteligencia es un dispositivo para generar predicciones que contribuya a tomar mejores decisiones. Si tenemos superinteligencias, si tenemos hiperinteligencias, inteligencias que ya nos hacen ir más allá del umbral de la singularidad, y no somos capaces de vislumbrar o discernir por qué piensa como piensa, porque ya es más inteligente que nosotros, meros mortales de carne y hueso, asumo yo, pienso yo, que esa inteligencia va a poder tomar decisiones sobre órdenes de complejidad mucho más grandes, o factores de tiempo, o factores o sucesos mucho más lejos en el horizonte del futuro de lo que somos capaces de tomar como decisiones los humanos individualmente o socialmente. Entonces, poder hacer historiografía, pero al revés, es decir, mirando hacia el futuro, historiografía predictiva, es decir, qué va a pasar con la democracia y la inteligencia artificial, qué va a pasar con la política, con la toma de decisión, con los liderazgos. ¿La inteligencia artificial jugará un rol en las campañas políticas? ¿Va a haber ministros o representantes de los gobiernos que tengan que ser especialistas por cuestiones de defensa, por cuestiones de seguridad nacional en temas como la inteligencia artificial? Y me parece que ensayar todo eso junto con la inteligencia artificial, estoy divertido. Es como que estoy entrando en esa parte del libro ahora. Vamos al chat.
Creo que lo más difícil de lo que es la inteligencia artificial...
Dale, perdón. El lag, una vez más.
Todo bien. Una vez más, ya estábamos explicando, lo practicaremos. Creo que lo más difícil en la inteligencia artificial es que nosotros, de alguna manera, proyectamos la inteligencia nuestra con toda la complejidad de la materia biológica y de la conciencia a lo que es la inteligencia superior y más amplia de la nuestra. Y creo que la inteligencia artificial va a tener parámetros completamente distintos. Es como así, algo así como que la conciencia humana va a ser el líquido amniótico del embrión de inteligencia nueva, que de artificial va a tener poco, y vamos a terminar dando a luz una inteligencia completamente distinta con, vos dijiste, parámetros de tiempo distintos, parámetros por ahí. Si estás hablando del mundo digital, de la velocidad de la luz, el tiempo para completamente otra cosa. Entonces creo que ahí está el desafío más grande para realmente abarcar el concepto. Pero bueno, sí, ahora ya vamos a ver el chat que hice.
A ver, el chat.
Y acá
tenemos varios comentarios.
Este libro, sos vos.
Una de las personas más bellas que conozco, Coque Nazar, dice, hola bellezas, hola Coque. Dice, fija los conceptos a escribir. Fernando, tal cual, hasta mandar mails. Eso yo creo que dentro de muy poco vamos a empezar a ver cosas como ChatGPT en nuestros mails. Facundo dice, Joyce se hubiese largado a llorar. Yo creo que el nuevo Ulises va a ser escrito por una inteligencia artificial, seguro, o el nuevo Aleph, ¿no? Acá siempre vamos a poner a Borges por arriba de Joyce, pero bueno, Joyce y Nabokov también son reconocidos. Pato Pinto, al final es cierto esto que se dice que programar es hacer copiar y pegar. Hay una frase, Pato, entre los programadores que a mí siempre me causa gracia, que somos todos cartoneros de código. Lo que hacemos es ir a Google, encontrar el script de código que nos resuelve el quilombo que tenemos y agarramos el código y lo copiamos. El nivel de copy-pasting que hay en programación es monumental. Rara vez uno se sienta genuinamente a programar algo. Así que sí, ese es el gran secreto de la profesión. Bandit dice, la manera de cerrar las ideas es transmitiendo la información. Escribir es pensar. Me gusta mucho lo que dice nuestro amigo Bandit acá. Facundo, ¿le mandás la mitad de los derechos a OpenAI? Después lo veremos con la editorial. Eso es raro, el tema del copyright y derechos, con la inteligencia
artificial. Después que tengo mis abogados.
Pancurulo, que se acordó tarde escuchando desde Acceso
ya,
Oeste.
Ya, a ver, todo esto. Perdón, todo esto, lo del copyright, tanto así como la legalidad del mundo cripto, son cosas que suceden después, ¿viste? Y vamos a ver, también lo vemos, creo que en el primer capítulo, cuando sobre las imágenes creadas por inteligencia artificial y lo que pueden llegar a mostrar esas imágenes y si eso se considera delito o no. Es una cosa que va a venir mucho después de la aplicación.
Es parecido a cuando arrancaba Internet también, la copia de información digital, los grandes problemas de copyright que hubo en la época de los torrents, Pirate Bay, y después, bueno, el capitalismo se termina acomodando, ¿no? Genera sus monopolios, ofrece algo más barato, más fácil, y todos contentos. Habrá que ver, siempre se generan estas disrupciones en materia de derechos, pasa con todo. Jenny dice, es un libro supervisado por vos. Muy buena observación, Jenny. Fernando, horóscopo tecnológico 2023-2030 Santi Siri. Me gustó eso. Sí, va a ser medio como un horóscopo, es verdad. Como una especie de oráculo que trata de mirar al futuro. Es todo un desafío. Vamos a ver, yo los iré manteniendo al tanto en nuestro humilde programa sobre el progreso del libro. Espero terminarlo, que es lo más importante. Pero bueno, de a poquito voy venciendo la procrastinación. Acá Coque pregunta, ¿qué parte del ChatGPT es la parte humana? Las preguntas que le hacemos, ¿cuál es el marco en que se encuentra ChatGPT? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Qué quiere? La verdad es que también esto es importante como destacarlo, creo que lo hemos dicho en programas pasados, ChatGPT o estos sistemas de gran volumen, Large Volume AI, es una consecuencia de los 30 años de Internet que vinieron antes, porque todos estos sistemas se pudieron entrenar gracias a que existe la web, gracias a que existen las redes sociales, gracias a que existe toneladas de contenido generado por usuarios, y todo eso, toda esa generación de datos, esa monumental generación de datos, es el capítulo indispensable para después llegar a este salto cualitativo impresionante de la computación, que es la inteligencia artificial. Bueno, mi amigo Mauro, ¿cómo venís sintiendo el programa el día de hoy? ¿Estamos bien? Somos 53 conectados.
La verdad que me estoy divirtiendo mucho, y una que nos quedó pendiente y que tiene que ver con la inteligencia artificial, y creo que fue uno de los primeros hitos de la inteligencia artificial a fines de los 80, fueron los motores de ajedrez, ¿no? Los motores de ajedrez fueron las primeras pinceladas en dirección a replicar la inteligencia humana dentro de una actividad, que en este caso era el juego, juego por excelencia, que es el ajedrez, en donde son todas las variables, se tienen que analizar. Y creo que fue Kasparov el primero que fue vencido por Alpha Blue, ¿fue? Si confundo, Alpha Blue, el primer motor que le puso el humano.
Mira, acá te lo voy a poner, mira.
Perdón, me confundí con AlphaGo.
AlphaGo era el que ganó hace... AlphaGo creo que fue en el 2010, 2012, por ahí, que está el documental famoso ese de Netflix.
Sí, AlphaGo fue el de...
Sí. Y Kasparov fue en el año 96, si recuerdo bien. Yo me acuerdo de vivirlo esto, lo vi, me acuerdo de leerlo en los diarios, no se hablaba de otra cosa, que fue IBM hizo la Deep Blue, que era concepto de computación de los años 90. La Deep Blue era un mega mainframe, como una supercomputadora. Esto es curioso. Hasta la llegada de Google se creía que para lograr mayor computación había que construir supercomputadoras. Una de las cosas que hizo a Google lo que es que se dieron cuenta que la mejor forma de escalar el funcionamiento de algo como Google no era usando o construyendo una supercomputadora, sino que era usando computadoras hogareñas que procesaran paralelamente la información. Entonces escalas simplemente agregando más PCs en lugar de construir una super PC. Esto es una de las tantas innovaciones que Larry Page y Sergey Brin hicieron a partir del año 2000, cuando arrancan con Google. Pero bueno, Kasparov y Deep Blue, era una especie de mainframe, una supercomputadora, donde se aplicaba fuerza bruta para poder hacer un sistema que jugara al ajedrez. probablemente hoy haya inteligencias artificiales en nuestro, que prácticamente en chess.com tengamos mejores robots que lo que era la Deep Blue contra la que jugó Kasparov. Y probablemente usando estas nuevas técnicas de redes neuronales y de AI, lo interesante es que así como sirven para hacer texto predictivo o para hacer imágenes, también sirven para aprender a jugar juegos y aprender a jugar al ajedrez o incluso a jugar al Atari o jugar al FIFA. Las inteligencias artificiales en el campo de los juegos están muy presentes.
En el caso del Go fue interesante porque para los que no hayan visto el documental, súper recomendable, lo que hace la inteligencia artificial, el motor al Go, que ahí Juan María nos dice que fue en el 2016, lo que hace es apunta hacia una estrategia de juego completamente distinta a la que los grandes jugadores generalmente utilizaban. Entonces, el Go se juega, yo no sé jugar, más o menos leí las reglas y es como que tenés que ir encerrando fichitas dentro del mapa y vas sumando puntos por la cantidad de cuadrados que hayas encerrado a tu oponente. Entonces, siempre el jugador humano buscaba lo más elegante, la belleza del juego, y AlphaGo se puso muy eficientista y fue a jugar estrategia a ganarte por uno. Porque en realidad tenía que ganar, ¿viste? Bilardismo puro. Ganar, como dice en Rápido y Furioso, for an inch or a mile, to win is to win. Esa fue la lógica de AlphaGo. Entonces lo volvió loco al supuesto juego de la historia y ganó por dos títulos. Entonces también, no solamente, bueno, no también, en línea con lo que vos decís, lo que hace también es, no solamente ayuda a tu estrategia, pero por ahí te puede mostrar ideas que no tenías tan claras porque ve el juego de una manera distinta. Sí. Eso lo ato con las inteligencias artificiales. No son necesariamente una proyección de la nuestra, sino son otra inteligencia.
Sí, y tiene una creatividad que a veces sorprende hasta a sus propios creadores. Me das el pie, que la verdad que este es uno de los pies más prolijos que hemos hecho. Me das el pie para introducir el siguiente tema, que es justamente mi nueva obsesión. Tengo casi una enfermedad, pero es el eSport. En este momento el eSport, el deporte electrónico que más está creciendo en el mundo, por excelencia, que se están cayendo los servidores prácticamente todos los días, es el ajedrez. Últimamente estuve haciendo un relevamiento de todo lo que pasa con Chess Online. ¿Por qué me interesé por el ajedrez? El ajedrez es un juego bellísimo, extremadamente sofisticado, con mucha profundidad, pero además es un juego que corre en el browser, es decir, corre en un navegador. Vos podés entrar a chess.com y jugar automáticamente con personas de todo el mundo. Y lo que he descubierto es que ahora hay toda una industria, la industria del ajedrez, está virando mucho para el lado de los influencers. Por ejemplo, la semana pasada se dio un partido entre Magnus Carlsen y una de las, Alexandra Botés, una de las hermanas Botés, que es una influencer que juega al ajedrez online. Acá les voy a poner el partido. Yo el partido lo vi casi como un partido del Mundial. Que se pueden, obviamente, Magnus es el gran maestro de este momento, 5 veces campeón mundial. Es una leyenda viva, Magnus. Acá les estoy mostrando el video del partido que jugaron ellos. No les está llegando el audio, pero les explico un poquito. Magnus está medio en cualquiera. Ella jugaba con 3 minutos de tiempo y Magnus jugaba con 30 segundos, para que se den una idea. Ella es buenísima, ella tiene un ranking de 2200, que es un ranking altísimo, 2200. Yo tengo un ranking de 550, yo soy un queso. Magnus tiene un ranking de 3200. Magnus, algunos dicen que es el mejor ajedrecista, que puede llegar a ser el mejor ajedrecista de todos los tiempos, al nivel de Kasparov, al nivel de Bobby Fischer, y jugaron una serie de partidas sucesivas en chess.com, que es, chess.com es como el mega sponsor de toda la industria ahora, los mundiales de ajedrez, los torneos de ajedrez, todo está sponsoreado de alguna forma u otra por chess.com. el principal competidor, el ala izquierda de la industria del ajedrez, es algo que se llama Lichess.com. Lichess es como community owned y tiene a la comunidad detrás generando una herramienta abierta y más libre y sin un modelo de negocio específico, mientras que Chess.com tiene un modelo de suscripción. Y lo que está ocurriendo es que desde que ocurrió lo de este pibe, que aparentemente Magnus lo acusó de haber hecho trampa, por supuestamente...
En diciembre, sí.
¿Escuchaste esta historia?
Este pibe, mencionémoslo porque... Sí, la de Hansman. La retengo, la sí. Hay un montón de teorías sobre cómo... Vamos a poner en contra la gente. Hans Niemann es un tipo que tenía... torneo de ajedrez, se juntan Magnus y Niemann en un partido donde Magnus tendría que haberlo buleado por el ranking y por el ranking principalmente. Cuestión, aparece Niemann, juega, le gana a Magnus con aparentemente algún par de jugadas muy extrañas a la hora de la tradición y el protocolo. Magnus pierde, renuncia al torneo, que es como una especie de señal fuertísima, es una cosa muy extraña, casi no vista en la historia del ajedrez, y después tuitea una frase de Mourinho, el fútbol es el deporte por excelencia, una frase de Mourinho que dice, I can't talk because I would be in trouble. Básicamente dice, no puedo hablar porque estaría en problemas, así, aludiendo de que este pibe hizo trampa. Hans Niemann tenía un récord de trampa, de haber hecho trampa en chess.com. Hay distintas maneras de hacer trampa. Han descubierto personas con celulares en el baño, que se levantaban a mirar y irían. O sea, hay otras maneras. Ahora está cada vez más cuidado. Pero el tema es que nadie puede probar de qué manera hizo trampa. ¿Viste? Se han teorizado de mil formas, tipo plugs dentro del recto con código Morse. La cantidad esa, de teorías
esa alrededor hipótesis.
De esto es muy heavy. Pero bueno.
Anal bits. Esa es la hipótesis que se manejó en todo internet, que el flaco había entrado con algo metido en el culo,
sí.
Y que eso le mandaba las señales de los movimientos que tenía que hacer, y en el último, uno de los torneos que vino después, al flaco lo revisaron, revisión rectal, lo revisaron sí. De pies a cabeza. El pibe había dicho que había, él dijo que nunca había hecho cheating, pero que cuando tenía 12 años sí hacía cheating jugando en chess.com, pero que nunca había hecho, no era un cheater en partidas de ajedrez profesionales, en torneos profesionales. Magnus, altamente sospechoso. Magnus es una autoridad. Magnus es como un Mozart del ajedrez. El noruego Magnus es el Messi del ajedrez, 5 veces campeón del mundo. Magnus sospechó mucho, hizo ese comentario. Aparentemente ahora hay un juicio por difamación. El pibe le hizo un juicio a Magnus y a Chess.com y a toda la industria por difamación. El flaco tiene medio pinta de chanta, pero a partir de ese fenómeno explotó el ajedrez. El ajedrez se volvió como entre las influencers como las hermanas Botés, que después Lex Friedman las invitó, incluso hay una entrevista buenísima. Lex entrevistó a todos, entrevista a Magnus, entrevistó a las hermanas Botés, entrevistó a Gotham Chess. Gotham Chess es otro gran influencer. Y no sé, yo entré en esta especie de agujero
entrevistó
negro.
Entrevistó a
Kasparov. Kasparov, un gran activista anti-Putin. Saludamos a Gary Kasparov. Yo lo conocí hace unos años a Kasparov en San Francisco. Tengo una foto perdida con él. La voy a rescatar por ahí, así después la usamos para compartir en las redes. Pero es interesantísimo. Y a mí me empezó a picar el bicho de ajedrez porque estoy con un proyectito de hacer un play to earn de ajedrez, dado que el ajedrez corre en el browser. En el browser está la wallet y se podrían hacer, así como pierdo mucho tiempo jugando al ajedrez para mejorar mi ranking, estaría bueno si eso me representara algo de dinero. Entonces estoy con un proyectito. Les iré contando del progreso del proyecto a medida que avancemos con los programas. Pero bueno, quedé muy sorprendido. Abrí la puerta del mundo del ajedrez online y me encontré con influencers, con una industria, con megacorporaciones como Chess.com. Y la verdad es que me tiene muy entusiasmado. Juego todos los días, debo jugar 10 o 12 partidos, ya casi como gimnasia mental también, y lo recomiendo mucho. Vamos al chat.
¿Dejaste el FIFA?
Bueno, estoy jugando al ajedrez para tratar de jugar menos al FIFA. Sí. Es un papelón. Es un papelón. Es que en el FIFA ya no podía ganar. Aparece el pibito de nueve años que me cagan a goles. Es humillante.
Nunca ganaste.
Pará, Ordoñez, no boquies, Ordoñez, pará.
Te tuve siempre ahí, Josiro. me tuve que ir del país para que deje de perder.
Dije, al menos el ajedrez me va a hacer más inteligente. El FIFA me está trayendo una especie de artritis en los pulgares que no, ya no es muy, muy, muy eficiente a mis 40 años. Pero bueno, yendo un poquito al chat, veo que tenemos un montón de.
Acá, Matías.
Dale, sí, agarralo vos.
Ahí Matías Bajos habla, lo agarro yo, mirá, ahí, bueno, Edu Espinosa, agarro los últimos, Edu Espinosa habla del cuento de Isaac Asimov, una pregunta, construir la imagen de una acumulación infinita de conocimiento sería Dios. Espero que en un futuro la IA resuelva todas las preguntas. Uf. Bueno, hay un libro muy interesante que se llama The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Librazo.
Que justamente te explica eso. El problema es hacer la pregunta, librazo. No les voy a tirar, léanlo, pero básicamente el problema es cuál es la pregunta, más que la respuesta, 42, ya lo entenderán, léanlo. Bueno, Matías, el fin es cuando la inteligencia artificial aplica técnica de recursividad y se empieza a programar así. Bueno, puede ser un punto, ese también de vuelta, God of Lesherbach, léanlo, es más complejo, pero vale la pena perderse en ese libro. Y, acá, y un poco sí. Un poco sí, esa recursividad. ¿Qué opinas de eso? Eso está bueno de hablar.
No, hemos hablado un poquito en las emisiones pasadas de esta idea de la autonomía, ¿no? Una inteligencia artificial que pueda programarse a sí misma, que justamente así como Copilot genera código, y ese código, hoy en día lo que pasa con el código de tal vez generado por algo como Copilot o incluso ChatGPT, ChatGPT es muy buena generando código. Ese código después lo puedes copiar y pegar y ponerlo en tu programa, pero vas a tener que sacarle algunas pulguitas, ¿viste? Algunos errores de sintaxis o algunas cositas, siempre hay que retocar. Si el día de mañana tenés un sistema de chat y vos le decís al sistema de chat, me gustaría tener este feature o me gustaría que funcionases de esta manera y el chat se puede programar a sí mismo, ahí el sistema se vuelve autónomo y se da, como esto que decían, de la recursividad. Y bueno, ahí sí, gente, hay que irse a vivir a la Patagonia, comprar rifles y alimento enlatado y creer en Dios.
Y una bombers.
Y una bombers.
Y una bombers por todos lados, por todos lados. Che, y acá, mira, y acá Mati nos da pie para el último tema que queríamos tocar. Nos dice Call of Duty Warzone.
Oh.
¿Por qué te digo el último tema que querías tocar? Porque... Estamos, ¿cómo? A ver, ¿cómo lo encuadro? Hay un tema muy fuerte que está pasando dentro de la capital, dentro del primer territorio que conquistó Bitcoin. Bitcoin, como si vamos a hablar de Bitcoin como un ente vivo, ha conquistado su primer país en la República del Salvador. República del Salvador, el joven presidente Nayib Bukele, no solamente va a ser la Big City, sino que ha rezado por los medios con su guerra directa y frontal en contra de los...
Miren lo que son las imágenes. Miren lo que son las imágenes que las estamos compartiendo acá.
Sí.
Es bastante espeluznante esto. No, a ver, uno lee los comentarios y tenés obviamente el comentarista típico de La Nación, que lo metan todos, qué bueno, ojalá haya un Bukele acá.
Para todo.
está ese comentarista, lo entendemos. El Salvador, yo hace poco tuve un almuerzo con el embajador del Salvador, justamente. El Salvador es un país de extrema violencia, o al menos hasta hace muy poco era un país extremadamente violento. Para que se den una idea, hace unos años atrás hubo un pedido de extradición a los capos de lo que son las maras, las mafias salvadoreñas. Y hubo un pedido de extradición de parte de los Estados Unidos para unos 7 u 8 capos de estas mafias. Obviamente, típico, como pasaba en la época de Pablo Escobar en Colombia, las mafias, toda la matufia esta se opone Y la forma de oposición, lo que declararon las mafias fue, hasta que no se retire ese, si llegan a extraditar a los capos, hasta que no se rechace ese pedido de extradición, toda persona que camine por las calles de San Salvador a partir de las 10 de la noche, cualquier persona que camine por la calle la vamos a matar. Y en un lapso de 3 días hubieron 56 asesinatos.
Toque de queda mafioso.
Y hubieron mafioso, 56 muertes, ¿no? No es de la boca para afuera. Imagínate que en la ciudad donde vivís, de repente caminar después de las 11 de la noche puede aparecer cualquiera y cagarte a tiros. Entonces, el nivel de violencia, yo creo que muchas veces no somos conscientes. Y aparte estos muñecos, a ver, para mí son un poco fuertes las imágenes porque es medio campo de concentración lo que estamos viendo. Pero estos pibes están todos tatuados. De las maras es que ellos mismos se incriminan al tatuarse en la cabeza, en todos lados. Como que es muy fácil detectarlos también. No son muy sigilosos en su camuflaje estos muchachos.
Yo creo que acá hay un problema muy grande que es, primero, se manejaban con un alto nivel, leyendo un poquito de estas maras, arrancan en realidad en Estados Unidos, en Los Ángeles, como una especie de, típica historia mafiosa, ¿viste? Con protección de los hondureños, empiezan a hacer la historia del padrino, donde son todas las familias, después empiezan a exportar su negocio, y vuelven a El Salvador. Lo que tiene es que son territoriales, eran súper violentos, como bien vos marcaste, ese toque de queda. Yo le pondría más mafioso tista, porque ya es nivel terrorismo eso.
Sí, y después, totalmente.
A ver, no hay muchas maneras de... Es casi una guerra abierta. Es una guerra abierta con un grupo paramilitar armado que están organizados, están financiados, están armados, y los tenés que controlar. ¿Y cómo controlás a alguien que no tiene playbook? Y sin playbook también, ¿viste? No podés pretender ganarle a alguien que no tiene reglas jugando con reglas, porque es previsible. Y si sos previsible... Sí, entonces tenés que tener otro tipo de reglas.
Bueno, pero sos el Estado
en toda la historia. Ojo, esta de Salvador.
Sos la ley. Sí. Mira, bueno, se agarró alguna de las oraciones que estás diciendo, no es la las coloco en 1974.
Sí, no, entiendo, pero a ver, acá estamos explorando las ideas y no necesariamente estamos, viste, dando clase de nada, tratando de darles las cosas que vemos a ustedes y sin, viste, tratando de ser lo más cuidadoso posible, pero sin intención de declarar nada para ni uno ni para el otro. Entonces, yo lo que estuve leyendo un poco la historia de los maras y en El Salvador, y hace no tanto, en el 2000, desde 2012 a 2015, hubo una especie de pacto de paz entre un partido, no me acuerdo en este momento qué partido era, pero entre el partido gobernante y los maras, en donde se bajó mucho la incidencia de muerte, la tasa de homicidio, esta es la palabra, la tasa de homicidio, y después en el 2015 hubo un pico de homicidios que llegó a los 108 por cada 100.000 habitantes, porque como se rompió el pacto. Ahora, también lo que hay, lo que se ha hablado al principio del gobierno de Bukele, es que hubo una especie de acuerdo y hubo distintos contactos con distintos capos de los maras y representantes del gobierno para ir llegando a acuerdos. Entonces, me gusta a mí el hecho de que haya una determinación tan grande para terminar con el terrorismo local hacia los ciudadanos de pie que están, se ven presos y sometidos ante poderes que no tienen nada que ver con ellos, ¿viste? Y eso me pone contento en el hecho de la salud y la seguridad de lo que yo voy a hacer allá en El Salvador, un ciudadano más. Por otro lado, también tenemos que ver hasta qué punto esto es perdura en el tiempo, porque incluso le damos el pie a Kele de que, bueno, el tipo es un tipo honesto, benigno, quiere hacer esto por las ideas correctas. Cuando termina cuando se termina, ¿en qué se transforma? ¿Viste? Porque estas estructuras subyacentes a la sociedad siempre logran nacer de una nueva forma. Entonces, Es complejo el tema, es súper cinematográfico lo que está haciendo Bukele, y aún así tenemos todos un poquito las dudas, y a todos nos genera, creo que también el punto de, bueno, qué bueno que estén ahí, qué bueno que estén así, y por el otro lado tenés a los grandes defensores de derechos humanos diciendo cómo los pueden tratar de esta manera, que ahí no emulgo tanto con esa idea, con esa idea extrema de que la persona es una víctima de la sociedad y por eso no debería ir en cárcel. Bueno, me voy a poner muy, muy realista. El hecho es que lo de Duque es interesante de ver, porque Rank es un tipo joven, conquistado por Bitcoin, por blockchain, y ahora tratando de conquistar la seguridad de ese país. ¿Vos cómo lo decís?
A mí me parecen escalofriantes las imágenes. Viniendo de un Estado, me parece que el Estado tiene una responsabilidad adicional, que es la ley, pero más allá de eso entiendo que el orden del conflicto, ante la inseguridad y ante la violencia, lo que decíamos al principio, ¿no? Se ve que Bukele es un líder de armas tomar. Es interesante el caso de Bukele. Bukele, bueno, en el bull market de Bitcoin, fue como el presidente de Bitcoin, ¿no? Que quiere hacer el Bitcoin City, sacó un bono para El Salvador, también respaldado en Bitcoin, legalizó el Bitcoin. Es interesante que tiene como una mirada generacionalmente muy distinta a la mirada de tal vez la mayoría de los presidentes del mundo hoy, por el hecho de que tiene 40 años. Cuando Bukele fue electo presidente, era conocido como el presidente tuitero, que manejaba su gabinete con tweets y daba instrucciones y órdenes a través de Twitter. Claramente es alguien que tiene una sensibilidad con la tecnología, con las nuevas herramientas, con la nueva comunicación, porque es parte de una nueva generación. Y eso es interesante. No estoy en condición alguna de opinar sobre política salvadoreña y la coyuntura de El Salvador. Sí tengo la sensación de que es un país que, de quienes viven allá y la gente que he conocido, como el embajador de El Salvador y demás, que la violencia es una preocupación extrema. Y bueno, habrá que ver. Bukele es tal vez el Fidel Castro de derecha en formación, pero bueno, Latinoamérica tiene estas cosas. Habrá que ver. Es alguien que claramente también ha colocado a El Salvador en el mapa. Y esto, la verdad que estos videos llamaron mucho la atención esta semana. Vamos un poquito al chat. Ya estamos llegando a la hora de transmisión. Hemos sido más de 60 usuarios conectados. Muchas gracias a todos los que se suman a ser parte de esta experiencia. Acá Edu Espinosa tiene un comentario que me encantó, que es del cuento de Isaac Asimov, La última pregunta, dice Edu, construye la imagen de que una acumulación infinita de conocimiento sería Dios. ¿Es posible que en un futuro la inteligencia artificial resuelva todas las preguntas? Incluida esa pregunta, Edu, digo yo. La última pregunta es mi cuento favorito de Asimov. Es un cuento de Asimov de 2 páginas o página y media. Búsquenlo, el PDF seguro aparece entre los primeros resultados. La última pregunta de Isaac Asimov. Es un manjar ese cuento, porque ahí te das cuenta que Asimov, justamente lo que decías vos, Mauro, Hitchhiker's Guide to the Galaxy, te revierte el tema y no importa la respuesta, lo que importa es la pregunta. La famosa escena de que construyen esta super mega inteligencia que lleva años construir y le preguntan cuál es el sentido de la vida, el universo y todas las cosas, y la máquina está durante millones de años calculando la respuesta y finalmente llega el día en que la civilización galáctica va a conocer, y la máquina dice 42, el famoso número 42, que es un número que lo van a encontrar por todos lados. Y la última pregunta de Asimov, que creo que es previo a Hitchhikers de Douglas Adams, es una joyita, porque conecta muy bien tecnología y, vamos a decir, el hacedor de estrellas, Dios, como lo llamaba Borges. Volvemos al chat, a ver, ¿qué más? Coque recomienda Yahoo Chess, que está buenísimo, en su momento era un gran lugar. A ver. Matías Vallejos dice, Superinteligencia es un libro muy bueno, muy bien, no lo conozco. Fernando dice, el ajedrez, como dijiste, sirve para gimnasia mental, pero también puede ser que ayude a pensar diferente en general. Me gusta eso. Eso me motiva a seguir jugando más al ajedrez. ¿Qué más? Guillermo dice, así comienzan los pensamientos totalitarios. Por eso la sociedad se organiza en base al Estado de Derecho. Lamentablemente, el aparataje político se puso a vivir del contexto y no de la razón. Me encantó ese aporte de Guillermo a la discusión sobre la cuestión Bukele. No deberías, dice, che, ¿por qué se ve tan mal al pibe que no es Siri? Y bueno, porque no soy yo. No, ya lo dijimos al principio del programa. Lo estamos tratando de resolver ya hace 4 programas, la pixelización de Mauro. Mientras tanto lo vamos a llamar Pixelman, pero sí, es un tema a resolver de parte de la técnica. Gajes del oficio, le iremos encontrando la vuelta.
El apodo más cocloca del mundo.
Si no lo metemos a Mauro en un metaverso y hacemos un modelo 3D tuyo y la deliramos un poco, pero sí, estamos conscientes del problema... del problema de pixelización. Pero Mauro en la vida real también es así, es pixelado.
sí. Yo en realidad no existo.
Estás hecho por una AI. Podríamos empezar a decir eso.
Yo soy de su imaginación, muchachos. No me creen real.
Muchachos y muchachas que están conectados aquí, estamos ya llegando al segmento final del programa, donde, bueno, vamos a relajarnos un poco, vamos a poner cosas divertidas que encontramos por internet. Acá hay un encuentro, un choque de civilizaciones. Un choque de civilizaciones, la civilización argentina y la civilización de la inteligencia artificial ChatGPT. ¿Lo vieron a Giordano, a ChatGPT contestando la pregunta de Giordano? ¿Esto lo viste?
Esto todavía no lo vi.
¿No lo viste? No lo vi.
Y si no me confundo, es aporte de nuestra productora Lulo Plato, ¿no?
Miren, escuchen esto, a ver si les puedo poner el audio. A ver si lo puedo levantar a Giordano. Pues le pusieron textualmente todo lo que Giordano le dice.
Compartiendo esta charla 2. Quiero decirle que ¿cuánto oxígeno le quita realmente un auto, una combustión del auto? Equivale a cuántas árboles se necesitan para evitar justamente que el árbol que da oxígeno, indudablemente uno en la montaña, cuando ve realmente que no hay ningún árbol, es que no hay oxígeno. Quiere decir que falta oxígeno ahí en la montaña que vos me dijiste en otra oportunidad. ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale los gases y lo que le quita oxígeno comparado con la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que está obsoleto, como dijo vos, que tiene
bueno, hubo alguien, pará, Giordano, cálmate. Hubo alguien que puso textualmente esto en ChatGPT, esto lo tuiteó Javi Fernández. La inteligencia artificial pudo responder la pregunta más difícil de la humanidad, la que formuló Roberto Giordano durante 50 segundos sobre el oxígeno. Y él lo puso en ChatGPT, y aparentemente ChatGPT dio una respuesta. Vamos a ver si lo puedo mostrar. La transcripción es más graciosa que la respuesta.
¿Sí, quién es el Diego?
No sé, parece... Entiendo tu pregunta, tiró ChatGPT. Y puedo tratar de responder. Entiendo tu pregunta. Ya ChatGPT sabe que la pregunta era complicada y tiene que decir, pará, yo la entendí. Y bueno, evidentemente da una respuesta. No creo que sea tan importante, pero... Pero lo pude entender. Si ChatGPT puede entrenar a Giordano. Yo tenía un equipo de fútbol que era No me peguen, soy Giordano. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos acá también las termitas y las hormigas, ambas protegidas por una línea de soldados que mantienen líneas sin atacarse. ¿Esto lo viste?
Eso es tremendo. Eso lo vi. Eso me sorprendió. El hecho de que tengan conciencia de que tienen una especie distinta a ellos, que pongan una barrera de defensa y esa barrera de defensa sea la protección casi guerrera para la libertad de sus otros compañeros. Eso está de los dos lados, es la misma estrategia.
Es una locura, es una locura porque además es geopolítica pura esto. Son de como hay un límite geográfico ahí delimitado.
Eso es Berlín posguerra.
¿Vos sabés que conocés la historia de las hormigas argentinas? ¿Escuchaste hablar de esa historia?
La hormiga argentina, ¿querés un detalle de historia? La descubre mi bisabuelo, Ángel Gallardo.
¿En serio?
Eso no es joda.
Contanos un poco.
Lo juro. Biólogo. Bueno, no tengo mucho más. Bueno, Ángel Gallardo fue ministro de Educación de Alvear. Después fue canciller argentino en Italia, bueno, embajador argentino en Italia en principio de 1920. Cuando fue ministro de Salud, ministro de Educación, biólogo, pero bueno, cuando fue ministro de Educación fue el instaurador de los guardapolvos blancos en las escuelas públicas. Y después fue biólogo, hay un museo, Ángel Gallardo, de ciencias naturales. Hay un colegio, hay una estación de subte. Y uno de sus descubrimientos fue la hormiga argentum. También fue el fundador de la conferencia científica americana, o tendría que encontrar bien el nombre cuál era, pero no, tipo un prócer, no sé si un prócer, así como una eminencia intelectual del principio del siglo XX en la Argentina, y uno de sus así descubrimientos en la biología fue la hormiga argentina. Imagínate estar 1920 sin un pedo que hacer buscando hormigas también, ¿no? Hay que tener que descubrir hormigas. Pero ahí estaba, se nos fue la imagen.
Acá estamos, ¿no? Viendo, sí, ¿qué pasó con el...?
Pero bueno, ahí...
problemas técnicos. Estamos tratando de resolver aparentemente la conexión. Bueno, un poco accidentada la transmisión de hoy, pero de a poquito vamos corrigiendo los detalles técnicos. Esto ha sido una nueva emisión de La Última Frontera. Queremos agradecer una vez más a nuestros auspiciantes que nos acompañan, a Mercado Shops. Mercado Shops, para los que no saben, es la plataforma de tiendas online de Mercado Libre, así que si quieren comerciar y vender productos usando toda la infra de Mercado Libre, como Mercado Pagos, Mercado Envíos, Mercado Crédito, no duden en contratar y en usar Mercado Shops. Y también se suma a La Última Frontera Globant, la empresa tecnológica latinoamericana por excelencia, con presencia en 21 países, ayudando a las organizaciones a desatar todo su potencial de innovación, de diseño y de ingeniería a gran escala. Estamos muy contentos que nos estén acompañando en esta experiencia que hemos dado en llamar La Última Frontera, y nos vemos en la semana que viene.
Cripto, blockchain, metaverso. Así es el mundo en el que ahora me ves. Pero no fue siempre así. Antes no sabía ver, bear market a la vista. Y yo sin internet. NFT, NFT. Soy un NFT, desentérate. NFT, NFT. Soy un token no fungible. En tu wallet es posible. Al menos quisiera, oh, crucé.